Hola, soy Fernando Labastida y estamos en Content Conversations, en el que hablamos del cruce entre el contenido y el comercio y cómo se están borrando las líneas entre las empresas de medios y las empresas que venden algún producto o servicio. Comenzamos el show. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Content Conversations. Aquí estamos con Gabriela Escamilla. Gabriela es fantástica porque realmente es una podcaster muy dinámica. Es la host del podcast Marketing Hack Show con más de 70,000 descargas. Lo tiene desde el 2016, no, desde el 2018. Es profesora de Inbound Marketing desde el 2016 en medios digitales y automatización. Y lo increíble es que en los últimos 3 años ha impartido más de 150 conferencias, tanto en México como en Colombia, para startups y pymes, etc. También Gabriela es Field Marketing, la herramienta de la plataforma RD Station, una plataforma de email marketing, de marketing automation brasileña. Bienvenidos al show, Gabriela. Estamos muy orgullosos de tenerte. ¿Cómo estás hoy?
Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí con tu audiencia. Y estoy muy bien, muy feliz de compartir pues un poco de lo que he aprendido.
Perfectísimo. Pues mira, vamos a comenzar. Si me puedes dar un poco de tu historia, de tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste con todo esto del contenido, del inbound marketing, ser conferencista, ser profesora, etcétera?
Pues todo comenzó y voy a tratar de resumir la historia, pero en 2016 tomo la decisión de irme a trabajar por Brasil. La verdad es que en mi mente, en 2016 fue el año que empecé a consumir podcast. Escuchaba mucho John Lee Dumas, Entrepreneurs on Fire, uh-huh. Escuchaba mucho Gary Vaynerchuk, escuchaba pues claro. Un poco de temas de marketing, negocios y emprendimiento. Y la verdad es que me quedaba un poco ese dolor de... Está padrísimo, me encanta consumir el contenido en inglés, pues al final soy de Monterrey, estamos muy cerca de la frontera de Texas, pero no se aceptaba la realidad. Entonces como que me quedaba ese pues pain point, ¿no? Como que estaría padre si entrevistáramos a la gente de Latinoamérica, estaría bueno que sea un poco más hacia la realidad. Y en agosto de 2016 me voy a Brasil por una oportunidad de trabajo para trabajar para RD Station. Y me doy cuenta y entro a un mundo de SaaS, un mundo de tecnología, donde hay mucha gente que sabe muchísimas cosas, pero nadie lo compartía. Entonces yo veía ese como un denominador, como esta gente es muy buena en esto, en leadership, negociación, upselling, cross-selling, como que yo veía mucho conocimiento, pero veía que no se aprovechaba para compartirle a una persona. Entonces, pues...
Eso es interesante.
Es muy interesante porque creo que, pues no sé si yo me frustraba eso, era como, pues en ese momento RD tenía, yo creo que yo fui por ahí la persona 230, 235 de ser contratada, ahora son 700 y wow. la media de años de edad de la gente que trabajaba era de 24. Uh-huh. Yo tenía 22 en ese momento cuando entré. Entonces, había gente muy joven. Ahorita ya hay gente de todas las edades, pero en ese momento había gente muy joven en puestos de liderazgo muy grandes, ocupando 10 personas y liderando equipos grandes. Entonces, quieras o no, es un salto en la carrera y algo que me emocionó. Entonces, empiezo como Customer Success. Ese fue mi primera pues, oportunidad para trabajar. Empecé como trainee y tenía una gestora que tenía... 3 años más que yo, Jessica, y le contaba un poco que yo veía esto y quería hacer algo al respecto. Entonces un día le dije, Jessica, hablemos de liderazgo, reservé una sala en la empresa, llevé mi teléfono con la aplicación de Voice Recorder y le mandé 10 preguntas en un documento y le dije, esto es lo que quiero saber, grabamos por mi teléfono, no sé qué vaya a hacer, pero pues bueno, siéntate a platicar conmigo. Y me acuerdo que, pues, para mí en ese momento ni siquiera sabía que se iba a convertir esto en Marketing Hack Show. Para mí lo tenía en mi mente como Young Leaders o algo así, uh-huh. O como que LATAM Young Leaders. ¿Y qué fue lo que hice? La verdad es que, pues, obviamente no tenía nada de conocimiento de editar. Lo único que hacía era guardar ese archivo, lo subía a SoundCloud y después hacía un archivo en LinkedIn con el resumen. Entonces, ajá. Le decía a la gente como si quieren escuchar, me acuerdo que el primer episodio se llamó un líder es quien entrega metas y sucesores, y me encanta ese episodio, y hago la descripción y digo, si lo quieren escuchar, aquí está en SoundCloud, si no, lean como que los resúmenes. Y así, así es la historia, la verdad es que me empezó a gustar mucho.
Perdón, ¿y eso, eso no lo subiste a Marketing Hack Show?
No, la verdad es que por eso digo que empezó oficialmente en 2018, porque fast forward es ahí donde pues le doy la identidad. Y ya he hablado en mi podcast sobre esto, de hecho lo conté a los 50 episodios, a los 100, que si la gente se pone a buscar, se va a SoundCloud, hay 5 episodios que por ahí, a ver, son súper caseros, ¿no? Pero nunca los subí, a lo mejor en algún en un futuro los tengo, pero pues esos 5 episodios les súper agradezco siempre a las personas que creyeron en mí desde ese momento, y me acuerdo que esas 5 personas son 5 amigos míos. Y la realidad, yendo un poco sobre la historia, es que me encantó mucho la posibilidad de crear contenido que no existía. Yo soy mucho de, cada vez que hago algo, voy a hacer algo que nunca se ha hecho y dar todo lo de mí, todo de mí. Y por cosas de la vida, ¿no? Creo que, Fer, hay veces que tienes una idea y se te va, o piensas en algo un momento y luego ya no, y eso es lo que pasó conmigo. Uh-huh. Yo en 2016 empiezo a dudar de mí y digo, ¿quién soy yo para hacer un podcast? Entonces, pues, abandono ese proyecto después de 5 o 6 episodios, como que
Mira, eso me ha pasado a mí, que soy...
Sí, es súper normal. Yo por eso digo, como lo difícil no está en el podcast, lo difícil es empezarlo, y por eso no cuento que, pues, unofficially... empezó en 2016, porque la realidad es que pasamos a 2017, me voy a vivir a Ciudad de México por ahí de octubre, noviembre, uh-huh. Conozco a un director de una revista de negocios y le digo, yo puedo tener el podcast número 1 de marketing en Latam. Y wow. Ahí cuando él me dice, bueno, ¿y qué necesitas, no? Y uh-huh. Obviamente, pues no me esperaba que me dijera eso.
¿Qué revista era?
Revista Neo. Ajá, es una revista de México, y en eso el dueño Francisco me dice, pues mira, pues hazme el proyecto, ¿no? Hazme el proyecto, yo te presto una cabina, una hora cada semana, hazlo, ¿no? Y como buena persona que, a ver, trabajamos en una empresa, ya estaba yo en el área de marketing, apenas empezaban las conferencias hace 3 años y medio, empezaba a hacer webinars, como que empezaba yo a posicionarme poco a poco, pero realmente nunca me habían dado así como ese 100% de autonomía, de nadie me va a decir qué hacer, yo puedo hacer lo que quiera. O sea, yo tenía como la casa productora, que era una estación de radio, una hora a la semana, y me dijo, haz lo que quieras. O sea,
haz lo que quieras.
Yo te lo presto, yo te presto a mis diseñadoras que te ayudan a hacer el logo y te ayudan a hacer como las piezas de difusión, y lo promocionamos en nuestra base. Eso fue algo muy bueno al principio.
Te dio una página en blanco, básicamente.
Básicamente, pero a ver, ahí entra mucho el síndrome del impostor, ¿no? Era como, ¿quién soy yo para hacer lo que hago?
Exacto.
Porque la verdad, desde la oportunidad me la dio desde noviembre, y el primer episodio lo grabé en junio del 2018. Entonces, entre decir, sí, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Apenas empezaban mis primeras conferencias, me empiezo a enamorar de toda la parte de enseñar, empiezo a dar clases en escuela de internet, y se me hace un poco más fácil la parte de la locución, ¿no?
Oye, pero mira, te quería interrumpir ahí porque quería saber, ¿cuál es la cura del síndrome del impostor, Gabriela?
Ay, yo creo que nadie la tiene, porque la verdad, yo justo eso le pregunté a una conferencia de una de las directoras de Spotify que fui el año pasado, y obvio, yo le pregunté, le dije, entre más éxito se disminuye tu síndrome del impostor, y decía, claro que no. Entonces, siempre me quedo buscando mucho, y la verdad es que hay muchos TED Talks sobre pues lo que es el síndrome del impostor, y muchos CEOs actualmente de muchas empresas, y hay una muy buena TED Talk de un CEO de Australia, y yo creo que no hay cura. Creo que lo que hay es confiar en uno mismo, creérsela, uh-huh. y dejar de pensar en eso. Creo que el pensar lo que piensan los demás, yo al principio... obviamente no me pasaba, y Gaby, ¿por qué le pones Marketing Hack Show? Está en inglés, la gente lo va a confundir con algo americano, no lo van a escuchar. Y honestamente llegó un punto que dije, mira, Fer, pues es mío el podcast, ¿no? Quien no le guste, no lo escucha. Quien sí le guste, pues que lo escuche, ¿no? Entonces, al final tiene que uno aventarse, ¿no? Me gusta sí. mucho lo que dice, creo que lo dice Reid Hoffman, de si no te da pena tu primer MVP, no es, o sea, no lo estás haciendo bien. Y claro...
exacto.
No es el mejor los primeros 10 episodios, ¿no? Muchos podcasters lo dicen, pero al final salió, que era lo más difícil. O sea, mis primeros, y me estoy yendo a la historia, ¿no? En 2018, mi círculo de 10 amigos, maestros, que enseñaban conmigo en escuela de internet, en Gubec, les digo, oigan, tengo un podcast, ayúdenme. Y la profesora de email marketing fue la de Google Analytics, la de Google. O sea, era mi círculo cercano de amigos, porque claro, yo decía, ¿cómo le voy a escribir a esta persona? sí. Si mi podcast tiene 100 descargas, ¿no? O sea, uh-huh. Ese síndrome del impostor sigue, ¿no? Hasta después de 100 episodios. Entonces, yo creo que es difícil, yo no creo que llegue un momento que realmente se pare el síndrome del impostor, pero lo que recomiendo que me sirve a mí es confiar realmente. A veces ponte a reflexionar sobre la trayectoria para que tú también te la creas que eres tú. Y yo creo que investigar, ¿no? Desde la parte de qué otras personas lo están haciendo. Hay mucho contenido, hay mucho TED Talk sobre este tema. Entonces, sí. Aprender de otras personas creo que te va a ayudar también a pasar por ti, porque no eres el primero que lo hace, no eres el primero que tiene en esta situación. Entonces, para mí es un poco sobre eso.
Mira, yo vi un meme muy interesante de una amiga en Facebook que decía que, en otras palabras, resumiéndolo, no lo estoy resumiendo muy bien, pero decía, si uno de los primeros fórmulas para el éxito es que no te dé pena de hacer algo, ¿no? Sí. O tienes que sobrepasar la pena. Entonces, bueno, oye, pero ya tienes 103 episodios, tienes más de 70,000 descargas. O sea, ¿qué fue la fórmula para el éxito del el Marketing Hack Show para ti, Gabriela?
Pues, si me voy a retrospectiva, ¿no? ¿Qué se hizo los últimos 2 años? Yo creo que podría resumir en, al principio, tener un media partner me ayudó mucho. Ya no, uh-huh. ya no trabajamos y el primer año que trabajamos yo estoy muy agradecida y ahorita que llegamos a los 100 episodios les agradecí de nuevo. Pero creo que tener media partner ayudó bastante porque pues yo les hacía contenidos para ellos. Al final había un win-win de las dos partes. Uh-huh. Su audiencia tenía contenido y pues ellos se ahorraban, ¿no? El crear sí. una parte del contenido y pues yo ganaba más audiencia. La segunda parte, obviamente depende de tu podcast, ¿no? El mío, yo tenía siempre la idea que iba a ser de entrevistas. Si realmente solo era yo, era porque quería compartir algunas cosas y son contados, yo creo que menos de 5 episodios los que salgo yo hablando sola. Pero uh-huh. para mí, yo siempre me pregunté cuáles son esas 5 personas que iban a elevar mi podcast. Entonces, sí, hacia mi top 5 y los hago cada año. Tiene que venir esta persona para elevar mi podcast. Y creo muy fuertemente que estamos a veces a 3, 4, 5 personas de distancia de conocer a esa persona. Entonces, realmente se me quitó mucho la pena, no solamente de hablar, pero de mandar un DM, de mandar un tweet, de mandar un email a esa persona que quiero escribirle. Hasta ahora solo 2 personas, no voy a decir quién, me han rechazado la invitación del podcast y no pasa nada. Al final como que yo decía, bueno, ya mandé la propuesta, lo que ya tengo es el no. No pasa nada, ¿no? Entonces, exacto. Creo que fue una combinación de eso. Creo que también hacer un muy buen contenido. Yo siempre digo, el contenido y mis valores siempre van a ser la parte de honestidad, la parte de make a difference, la parte de stay hungry y la parte de educar, ¿no? Mi ser es la parte de contribución. Entonces, es un contenido que me apasiona y muy chistoso porque el feedback que me dicen es, Gaby, siento que ya eres mi amiga, de tan amigable que eres con tus... Y sí, muchos son mis amigos, pero mucha gente... No lo sabe, ¿verdad? Pero luego me dicen como, Gaby, parece que eres amiga de todos tus guests, ¿no? Entonces, porque es muy casual. Entonces, sí. Para mí no es que haya una fórmula del éxito, pero sí creo que tienes que ser consistente. Para eso. Mí, si vas a decir que todos los lunes vas a subir, entonces todos los lunes lo vas a hacer. He tenido la oportunidad de hacer muy buenos partnerships. Entonces, el año pasado cubrimos el evento de IAB Conecta, que sé que en Estados Unidos también existe, IAB Estados Unidos también, y me puse yo con mi stand, mi cabina, me ayudaron unos amigos, y nada, grabamos 25 episodios en 2 días, y fueron como short clips, y al final...
Hasta en inglés entrevistaste gente también, sí, yo me acuerdo que sí.
Me encanta, de hecho, tengo 2 episodios en inglés, y vamos por uno tercero en julio, y la verdad, también tenía ese miedo, no era como, ¿qué voy a hacer yo, verdad, en inglés? Pero fue bastante accesible, ¿no? Y desde el principio pongo las expectativas, oigan, es en inglés, sirve que hasta incentivo, practicamos el inglés. Entonces, creo que también no tenerle miedo, ¿no? Para mí, cada episodio que publico es un riesgo, ¿no? No sé si a la gente le va a gustar. De repente he hecho secciones del podcast, que creo que también eso es bueno, variarle a no solo lo mismo, sino de repente, si se me ocurre una sección de historias de profesionales, que es más inspiración, hacerlo, si tengo uno de caso de éxito, si tengo uno técnico. Entonces, me gusta mucho la parte de ser dinámica y cambiar. De hecho, hace como 3 semanas cambié yo los papeles y subí un episodio en el que pues me entrevistan a mí en un webinar y tenía miedo, ¿no? Porque por primera vez no era yo la host, a mí me entrevistaban. Entonces, les gustó mucho, ¿no? O sea, porque al final participo mucho de webinars, de mi trabajo y pues casi siempre soy yo la host y no alguien más es el host. Entonces, creo que he encontrado mucho esa parte y creo que lo último que te puedo decir es siempre buscar el feedback. Creo que el podcast es un formato bastante bonito en cuestión de confías en la persona, ¿no? La estás escuchando, no es como el video que lo estás viendo, sino estás escuchando, entonces se crea un lazo de confianza. Y siempre les digo, ¿no? Como, oigan, si quieren agradecerme, si quieren saludarme en LinkedIn, soy yo, de verdad no va a pasar nada, así les contesto.
Entonces, exactamente, no vas a rechazar a alguien porque eres famosa o algo así.
No, y siempre me llegan mensajes y les digo, me dicen, por ejemplo, Gaby, me encanta el podcast, me ha ayudado bastante, digo, ¿y cómo lo podrías hacer mejor, no? O, uh-huh, ¿qué tema no has escuchado? Entonces, de repente, para la segunda temporada del año pasado, sí escribí en mi LinkedIn, oigan, ¿qué temas les gustaría aprender la segunda temporada? Y me llegó muchos temas, ¿no? Como, oye, quiero aprender neuromarketing, quiero aprender de Big Data, quiero aprender de Geofence. Entonces, eso también, ¿no? Porque una cosa es, y creo que estamos, Fer, tú sabes esto, ¿no? Si yo hago contenido desde mi cabeza porque me gusta, está bien, no hay nada malo, pero al final creo que es mejor el contenido que a la audiencia le interesa, ¿no? O sea, sí, como, y es algo que me pasó cuando comenzamos con la contingencia, yo tuve, y lo conté en un episodio, tuve un bloqueo de una semana y dije, no voy a hacer contenido, necesito procesar lo que está pasando, volver a vivir acá en casa, y después así dije, tengo dos opciones, o paro el podcast o me compro un micrófono y hago una edición de lo que está pasando. Ajá. Y al final, ¿no? O sea, yo dije, nosotros nos vamos a acordar en 5 años qué hicimos durante la cuarentena. Y ahí es importante la reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿La que ayudó o la que dijo, no, ¿sabes qué?
Me voy a dar por vencida.
Exacto. Entonces, uh-huh, creo que fue eso. Yo creo que es difícil encontrar una fórmula de éxito porque hasta, te digo, yo cuando empecé, no había mucho sobre podcasting. O sea, sí, creo que el éxito que lo veíamos era de los podcasters de Estados Unidos y sponsors y making, o sea, mucho dinero. Y está bien. Y realmente la realidad de Latinoamérica es muy diferente. Sí. Y sin duda Spotify creo que le ha inyectado bastante inversión. Porque si nos ponemos a pensar en hace 3-4 años, sí, la mayoría que escuchaba podcast era en Apple.
Y yo lo escuchaba en Stitcher porque yo tenía Android.
Bueno. Y no, y realmente la comunidad de podcast es bastante nichada, que cada quien tiene su formato donde quiere escuchar. Entonces llega Spotify y yo me acuerdo cuando empezaba en 2018, cuando decía, oigan, escuchen mi podcast, cada vez que daba una conferencia alguien me decía, oiga, ¿qué es un podcast? Y ya le tenía así, pues es como un programa de radio online, on demand, y decían, y claro, cuando llega Spotify ya es, oigan, quien tenga Spotify, siga el podcast y quien lo quiera escuchar en el tráfico, cuando hace ejercicio, ya es mucho más fácil explicar lo que es un podcast. Exacto, entonces, exacto, creo que eso hizo muy bueno la adopción. Uh-huh. Y bueno, ahorita mucha gente se queja de que hay mucha oferta, pero para mí siempre va a haber espacio. Sí, uh-huh, si tú creas una propuesta única, si al final lo que quieres es aportar a la gente, creo que es un muy buen canal. Entonces, para mí ha sido algo muy orgánico, te soy muy sincero. Para mí ha sido un proyecto que lo hice desde...
¿Nunca has metido pauta para promover el podcast?
Hace 2 semanas empecé, porque con los 100 episodios hicimos un video de cómo recapitular, pues, los episodios, ¿no? Sale como la imagen del 1 al 100 en Fast Forward, y está súper bonito el video. Y le puse pauta y para el episodio 100, porque el 100 entrevisté a uno de los directores de marketing de México, de BuzzFeed. Entonces, fue un episodio muy bueno de cómo actualizarse en esta nueva realidad que es bastante acelerada. Y sí, sí le metí una campaña de Facebook.
Gustavo Serrano. Serrano, ok, sí.
Sí. Entonces, ese es el único, pero yo creo que está entre los planes y estoy todavía en decidirlo, ¿no? De tal vez terminar esta segunda temporada, un mes, y dedicarme a meterle pauta y hacer un poco de rediseño de muchas cosas que sé que por ahí necesitan. Pero sí, probablemente creo que ya es hora, porque lo primero para mí, que siempre le digo a la gente, es hacerlo. O sea, yo no tenía el mejor logo, yo no tenía la mejor calidad al principio.
A mí me encanta el logo, ¿eh? A mí me encanta el logo.
¿Sí?
A mí me gusta que los que están en inglés, y de hecho te voy a confesar algo, yo llamo a este podcast Content Conversations, lo decidí poner en inglés porque vi que tú también tenías el nombre en inglés, pero el contenido del podcast en español. Sí. Entonces te copié, ¿eh?
No, pero está bien, honestamente, yo siempre les digo como, miren, a mí me gusta el nombre, yo no tengo ningún problema, no lo voy a cambiar, y creo que suena bien, como mira, que a mí me gustaba eso.
Te quería hacer una pregunta. Antes de comenzar a grabar, estuvimos hablando sobre emprender adentro del... ¿Qué es lo que le... ¿Cómo le llamaste, Gabriela?
Emprender dentro de tu trabajo.
Emprender dentro de tu trabajo. Entonces, tú llevas Marketing Hack Show, que es tuyo, pero al mismo tiempo eres Field Marketing para RD Station. Entonces, eso es el contexto para esta próxima pregunta. ¿Cuál es tu modelo de negocios para Marketing Hack Show? Porque hay otros podcasts que lo usan para promover... para darle branding a su empresa, por ejemplo. Hay otros que a través de sponsors ganan dinero. o de hecho es una forma de preanunciar algún curso o algo así. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Lo estás usando para personal branding? O cuéntame un poco sobre eso.
La verdad, la historia de por qué se hacía Marketing Hack Show empezó por un inicio compartir, hobby, hacerle entender a la gente lo que era realmente marketing, de toda la contaminación que creaba, y no lo pensaba como un modelo de negocios. De hecho, yo creo que hasta ahorita se está formando, porque sí he tenido 3 propuestas de sponsors, la verdad, para el podcast. Los he rechazado hasta ahora por sus distintas razones, porque al principio yo tenía muy claro que los primeros 2 años o 3 años era solo sobre comunidad, ¿no? Uh-huh. Y yo soy mucho del pensamiento de, yo tengo mi trabajo full time, la gente lo sabe, Marketing Hack Show es mi hobby, y de ahí van a salir otros productos, que yo voy mucho hacia eso. Mucho de lo que me piden es online courses, e-books, como conocer un poco más allá de qué hay cada episodio. Como sí, que mucho, y la verdad me gusta mucho este feedback, era como, Gaby, están increíbles los episodios, pero quiero más. Entonces, sí, para mí, aunque ahorita no te puedo decir de gano la supermillonada con el podcast, me ha ayudado mucho en branding, sobre todo en las redes como LinkedIn y en Instagram, porque me ayuda mucho, sobre todo, porque claro, es una combinación, Gaby de RD Station con Gaby Marketing Hack Show. Cada entrevista que doy sí me da cierta seriedad. Ajá. El tener un podcast. Entonces, me ayuda muchísimo para branding, me da mucho de esta chica sí sabe lo que hace, porque aparte ella lo ha hecho. Y a mí me da mucho más experiencia de cómo yo lo he vivido, ¿no? O sea, al final, ajá, yo empecé con un celular y poco a poco, ¿no? Con un logo hecho en Canva y ahora ya un poco más, y ahora al rato el sitio web, al rato el curso. Entonces, yo creo que para mí es un poco el start small, porque ajá, yo creo mucho en eso, sin dejar, porque claro, mucha gente piensa en emprender y salgo, ¿no? Salgo de todo, dejo, ajá, mi trabajo, empiezo desde cero. Y no, para mí, uno puede emprender, claro, mientras las circunstancias sean así. Y me ha ayudado mucho. Obviamente es sacrificio, obviamente es after work, todo, fines de semana he trabajado. Pero hay una cosa que dijo el CEO de Mercado Libre en una entrevista, que decía, ajá, uno tiene que sembrar sus semillas a largo plazo. Exacto. Y nunca lo había entendido así, porque claro, yo sin querer queriendo, ¿no? Sembré, uh-huh, esa semilla que 2 años, pues me ha dado 70 mil descargas, me ha dado 100 episodios, me ha dado una red de amigos virtuales increíble que mismo nos enlazamos, yo los invito a webinars, ellos me invitan a conferencias. Es muy bonito crear.
Fíjate que lo mismo me pasó a mí. Yo comencé mi primer blog hace 11 años, uh-huh, y a través de toda la gente que yo hice mucho... Mira, hay un chico en Estados Unidos que se llama James Carberry, que tiene un podcast que se llama The B2B Show, ¿no? B2B Marketing Show, o algo así. Sí. Pero una de las cosas que él acuñó un término que se llama Content-Based Networking, que a través del contenido que haces, tú empiezas a hacer amigos con otras personas que también están creando contenido y así creces tu red. Entonces, desde hace 11 años atrás con mi blog, tengo una nueva red de amigos increíbles, ¿no? Como tú, me imagino también lo que me estás diciendo ahorita con el Marketing Hack Show.
Sí, no, uh-huh, súper interesante. Y al final te pones a pensar que la gente está muy dispuesta a conocerse, ¿no? O sea, si nos quedamos hablando del networking y ahora en el momento que estamos, es muy difícil porque para mí gente que conoces en eventos es muy bueno, el networking es muy bueno. Pero cuando tienen cosas en común o hacen colaboraciones, creo que hay una relación muy fuerte sobre eso. Entonces, sí, para mí, eso va a ser de los nuevos challenges que tenemos, ¿no? ¿Cómo creo esa relación de valor con personas potenciales sin tenerlas físicamente o conocerlas en eventos? A lo mejor va a tener que ser ese networking virtual y mucha gente lo ha intentado, pero no se ha podido 100% ser, exacto, efectivo. Pero creo que así, volviendo a la pregunta, creo que es una buena inversión y creo que una de las cosas que Fer, tú y yo hablamos es el invertir a largo plazo. Uh-huh. Creo que la gente a veces, y como Gary Vaynerchuk dice, como somos tan instantáneos en todo, queremos, sí, instant success. Y sí, eso pasa, ¿no? Gente me dice, oye, ¿cómo llegaste a las 70 mil descargas? Y yo, bueno, pero no fue de un día para otro.
Sí, no, es la constancia. Mira, después del primer episodio que subiste en julio de 2018, hasta, uh-huh, ahorita, junio de 2020, o sea, ha sido constante, ¿no?
Sí, y la verdad, hay veces que ha sido súper difícil. O sea, no voy a decir que todo es un arcoíris y que todo... O sea, hay veces que realmente es difícil grabar, imagínate, después del trabajo. El viernes pasado, el 7 de la tarde, grabar un episodio, luego meterte a editar y luego subirlo y luego hacer la description. No es, claro, tan fácil, pero creo que si te gusta y si realmente tienes ese afán de compartir y crear tu comunidad... Pues, uh-huh, creo que vale la pena y no creo que tengas que decidir entre tu, tu trabajo o tu podcast. Al final, vuelvo, si eres de ese pensamiento como yo de sembrar las semillas para largo plazo.
Exacto.
Creo que se puede.
Exacto, exacto. Mira, hay un dicho también en Estados Unidos que dice que every overnight success takes about 10 years. O sea que los que supuestamente se suben de la noche al día sin ser famosos, realmente se tomaron sus 10 años tocando en antros pequeños antes de tocar en un antro enorme, ¿no? Eso fue lo que hicieron los Beatles con esos años que empezaron a tocar día y noche en Hamburg, Alemania, y después ya se hicieron famosos. Oye, pues mira, cambiando un poco de tema, estás en field marketing para Artie Station. Artie Station es una plataforma de marketing automation. Explícame a grandes rasgos sobre qué es lo que hace Artie Station y realmente un poco sobre lo que las tendencias que ves en el email marketing, en los embudos de ventas y en automatización.
Artie Station es una plataforma que trae una propuesta. Creo que muchas veces hemos hablado de las plataformas verticales que les llamamos, que te ayudan en un dolor específico que tienes de online marketing, sea email marketing, sea redes sociales, sea landing pages. Y cuando viene Artie Station, trae la propuesta que le llamamos nosotros horizontal, ¿no? El all in one. Puedes hacer landing pages, puedes hacer email marketing, puedes hacer automation, puedes hacer SEO y puedes tener un análisis de los canales de donde te están viniendo los visitantes, los leads, las oportunidades. Lo conectas con un CRM. Entonces, la propuesta que traen, y principalmente trabajamos con pymes, esa es la realidad. Sabemos que muchos SaaS, software as a service, son muy enfocados, o estas llamadas marketing technologies, son muy enfocados en empresas enterprise con muy, muy, muy alto presupuesto. Exacto. Nosotros queremos enfocarnos en las pymes y en países que sabemos que a veces el ecosistema no se desarrolla por ser considerado a lo mejor tercer mundo o Latinoamérica o lo que quieras. Entonces, mucho de nuestro foco empezó con México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, por ahí también estamos. La verdad es que trabajamos con toda Latinoamérica, pero pues lo que queríamos era eso, ¿no? Empezarles a enseñar cómo generar leads, cómo al final, si trabajas con la metodología de inbound marketing, el content marketing entra como el pilar fundamental para que puedas generar clientes a través de contenido. Entonces, nosotros, y digo, yo trabajo dentro del área de marketing, me encargo de generar toda esa demanda que sé que mi equipo de ventas va a abordar para que se conviertan en nuevos clientes. Entonces, me gusta mucho la propuesta que trae porque al final enseñamos lo que trabajamos. Siempre les digo, nosotros hacemos ebooks, hacemos webinars. Hace 15 días hice un webinar con LinkedIn y conté la historia, ¿no? Debería ser una historia de cómo hice yo la landing page, hice el correo automatizado, lanzamos una campaña de Facebook Ads, generamos 850 leads. Y claro, no todos los voy a abordar porque al final no son mis clientes potenciales todos, pero los meto en flujo de automatización donde conozcan la herramienta, entro en el trial, vean un caso de éxito y después los que se califiquen puedan ser abordados o los que estén listos para usar la herramienta. Entonces, me gusta mucho y creo mucho en el canal de que una estrategia de marketing digital se puede convertir en un canal de adquisición de clientes. No digo que sea la única, porque al final hay muchísimas metodologías. Está social selling, outbound, account based, hay muchísimas. Pero creo que es interesante que las pymes puedan darle como un check, porque vamos a ser muy sinceros, una empresa sigue viendo marketing como un costo y esto me cuesta y esto me cuesta, pero no nos ponemos a ver que si yo hago una campaña de Facebook Ads y pongo una landing page y genero 100 leads y al final hago una oferta y vendo un curso o doy un descuento o doy una demostración, eso puede generarme una venta. Entonces, fue muy chistoso. Una mentoría que di para unos amigos, me decían, Gaby, es que tenemos un programa en julio, y les digo, mira, hagan un webinar, no se compliquen. Y ni siquiera hicieron una landing page, pusieron el link de Zoom y generaron por ahí 50 inscritos y tienen dos alumnos pagados para su siguiente curso. Entonces,
era una empresa de cursos, ¿no?
Una empresa de fellowship. Y lo interesante es que estas personas algunas veces se sienten resistentes a hacer publicidad porque se siente que se interrumpe o siento que a lo mejor voy a gastar solamente. Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿no? Y hacemos la matemática, ¿no? Invierto $100, $200, sobre eso genero 50 inscritos y dos se convierten en mis clientes y los dos clientes me pagan $500, ¿no? Porque vendo este producto o servicio. Sabemos la matemática, ¿se pagó o no la campaña? Entonces, creo que hay esa falta de verlo como return of investment. Creo que conocemos bastante el concepto, pero no lo vemos desde ese punto de, si yo sigo una metodología de atraigo visitantes, los convierto en leads, me relaciono con ellos y se convierten en oportunidades o en marketing qualified leads. Aunque sé que no voy a tener una tasa de conversión o conversion rate del 100%, uh-huh, alguien se va a convertir en cliente. Entonces, eso es un poco la propuesta que traemos. La verdad, me gusta mucho compartir con las pymes lo que hemos aprendido y también un poco el fracaso, ¿no? Creo que nadie tiene todas las respuestas. Exacto. Y hasta mismo Google dice que de cada 10 proyectos, 6 se equivocan. Entonces, uh-huh, está bastante bien equivocarnos. Pero creo que eso es lo que falta ahorita en el mundo nuevo que vivimos, que creo que ya cambió bastante. Es importante saber cómo adaptarnos mejor.
Sí. Oye, entonces, ¿cuál es el...? Tú dices que el target market de RD Station son los pymes, pero dentro del mercado de los pymes, ¿cuáles son tus clientes ideales?
Entonces, tenemos varios, ¿no? Tenemos las agencias de marketing que les llamamos, tenemos un programa de partners o de aliados que ellos son los que pueden vender las licencias de RD Station para implementar con sus clientes, que al final es nuestro modelo de canales y funciona mucho. Si pues una agencia quiere aliarse con herramientas de tecnología, que te ayuda mucho si tú vendes un servicio inbound o un servicio de landing pages, te ayuda mucho, ¿no? Como a tener todo y centralizar todo. Porque hay veces que puedes comprar 7, 10 plataformas y los números a veces no están bien. Entonces, pues concentrar todo un servicio en uno.
Sí.
Tenemos también las pymes, y dentro de las pymes la verdad es que no es que tengamos un límite de segmento. Te puedo decir que muchos de nuestros clientes son de inmobiliaria, educación, tecnología, ingeniería. Y hablo de los límites porque, claro, me preguntan para quién es, para quién no es. Yo hablo un poco de la madurez digital que tendrían que tener para adoptar a RD Station, porque ¿qué es lo que pasa? El comprar una herramienta no es magia, esa es la realidad. O sea, una herramienta es la herramienta, es la tecnología, y si no te funciona una herramienta, no es la herramienta, es quien la implementó, la estrategia detrás de eso. Entonces, yo creo que si una persona, y creo que cambiaría la pregunta de quién podría usar una herramienta de RD Station o metodología de inbound, una persona que en su empresa tenga una persona que pueda destinar tiempo a generar contenido, uh-huh, o si tienes el presupuesto, tercerizarlo, que también podría ser por ahí. Pero si tienes una persona que se dedique entre 8 y 10 horas a la semana, porque vuelvo, no es magia y no es le pico a Facebook Ads y ya. Realmente tienes que hacer tu buyer persona, tengo que entender mi customer journey, entender cuáles son los dolores, tiene que haber algo más allá, ¿no? De la estrategia de inbound. Entonces yo me iría por ahí, obviamente el sitio web es bastante importante para empezar, tener redes sociales, tener un presupuesto por ahí, nosotros decimos entre 300 y 500 dólares al mes, entendemos si no tienes, pero al final, y para eso hay el plan light que ahorita por la contingencia está a $5 al mes, que es súper accesible para las pymes. Costaba por ahí $15, pero ahorita $5 por los primeros 3 meses. Y al final yo digo, miren, si no tienen $5 para pagar y eso te permite hacer un par de landing pages y lo que tienes es una capacidad de 1,000 leads, pues entonces, ¿qué puedo hacer por ti, no? Entonces, para mí es importante que las pymes entiendan el proceso para entender, porque vuelvo, si la herramienta no la sabes usar o no tienes la visión de qué tipo de contenido puedo hacer para generar leads, generar esta demanda y después pasárselas a mi vendedor, o es más, si yo soy marketing y soy ventas, ¿qué tipo de demanda tengo que generar para después yo hablarle, yo abordarle? Entonces, oye, yo te diría esa como recomendación.
Yo te quería hacer una pregunta. Vamos a tomar el ejemplo de una empresa ficticia o una empresa cualquiera que ahorita tal vez se ha resistido en meterse en el marketing digital, pero ahora con la contingencia se ve obligado a hacer eso y de repente decide comprar RD Station. ¿Qué es lo que le recomendarías? ¿Qué sería, vamos a decir, tal vez los dos o tres pasos que debería tomar esa empresa para comenzar con el inbound marketing y para comenzar con RD Station?
Claro. ¿Dijiste alguna industria o no? Alucine si dijiste.
No, podría ser...
Cualquier industria.
Sí, cualquier industria, pero tal vez una industria en el que dependían mucho de visitas a su local o algo por el estilo, ¿no?
Vale. Entonces, pensando en soy una industria que tengo una tienda física y a lo mejor tenía mi sitio web y redes sociales y apenas voy empezando.
Sí.
Yo lo primero que haría antes de comprar RD Station es entender bien quién es el cliente que me compra, ¿no? El cliente que iba a mi tienda y a lo mejor el que me está buscando, a lo mejor haría un par de entrevistas. Si no tengo definido quién es mi cliente ideal, que le llamamos el Ideal Customer Profile, porque si no sé a quién le hablo, pues difícilmente voy a saber cómo comunicarme. Entonces, eso es lo primero, porque hay gente que de repente se avienta a hacer contenido, pero a lo mejor ni siquiera le interesa a la persona.
Exactamente, entonces, están hablando al viento.
Están hablando al viento. Es como ir a ciegas, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo primero que haría. Segundo, entender muy bien por qué pasos pasó para que se convirtiera en tu cliente. A lo mejor la persona pasaba por tu tienda y te compró, pero a lo mejor la realidad es que te buscó en redes sociales, encontró tu sitio web, les mandó un WhatsApp y luego fue a la tienda. Entender muy bien cómo funciona el Customer Journey. Y la verdad, no es un A, B, C. A veces es A, B, menos Z, menos 1, menos 7. Hay veces que pasa, pero por lo menos tener una pequeña definición de cuántas interacciones. Muchos hablan que se necesitan entre 3 y 5 interacciones antes de comprar el producto. Entonces, pues es el trabajo entender cuáles son esas interacciones. Obviamente, si ya tienes el e-commerce, no quiero decir que sea 100% la respuesta, pero obviamente por esta nueva realidad, a lo mejor sí considéralo. Obvio, depende del producto, si eres un supermercado, claro, pero a lo mejor si eres ropa, ponte a pensar qué es lo que necesita la gente ahorita, que esa es otra industria indiferente. Pero fuera de las industrias, entendiendo el buyer persona y el customer journey, Fer, yo creo que el siguiente paso es hablar con tu equipo y digan, oigan, ¿cuál es el dolor que tiene la persona ahorita? A lo mejor el dolor de la persona ahorita, pensando en si eres una clínica que le da clases a niños de atención especial o les ayuda en clases de matemáticas, ¿no? O a lo mejor dabas cursos de verano. Pues ponte a pensar, tu buyer persona a lo mejor es la mamá que trabaja a tiempo completo y ahorita no sabe qué hacer porque tiene 3 hijos y tiene al esposo ahí, ¿no? Y ahora que se terminaron las clases, no sabe qué los va a poner a hacer, ¿no? O el niño se la pasa jugando Fortnite y TikTok y ya no sabe qué hacer. Entonces, tú vas a tener que de alguna manera reinventarte, ¿no? Adaptar tu producto, tu servicio, ni se diga, se va a tener que hacer. Pero lo importante es saber cómo tú le ayudas, ¿no? O sea, si tú tienes esta definición de, oye, pues a lo mejor yo sé cómo entretener a los niños en la tarde o cómo les puedo enseñar a que las mamás les enseñen esto. Si tú tienes una manera de satisfacer uno de los problemas que tiene tu buyer persona, ya la hiciste. Porque lo único que tienes que hacer ahora es saber cómo construirlo, ¿no? Si, y pongamos la definición, ¿no? A lo mejor tú vas a construir un curso de verano online o a lo mejor vas a ofrecer consultorías de papás que trabajan full time y tienen a sus hijos en la casa. Uh-huh. Si tú sabes cómo ayudarles, lo que tienes que hacer después es crear contenido para atraer a esas personas, ajá, ¿no? Creo que esto es lo más importante y puede empezar desde un artículo de blog o algún ebook o algún webinar donde empieces a atraer a esa persona, porque al final volvemos. Yo no voy a empujar mi producto a todo México, a todo Colombia, a todo Estados Unidos. No tiene sentido. Tiene más sentido que yo diga los 5 tips que te van a ayudar a tener un verano más divertido con tus hijos o a tener un verano más productivo, ¿no? Entonces, a partir de que esa persona se interese en el contenido, damos el ejemplo, webinar, tú vas a dar tu contenido de valor de, oigan, miren, sabemos que han pasado todo esto y nosotros tenemos las maneras de ayudarles a cómo entretener sin tampoco haya ansiedad, sin tampoco haya tantas peleas. A lo mejor al final haces tu llamada a la acción, tu call to action. Oigan, tenemos un curso donde estamos mandando todos los días por WhatsApp contenido que te ayuda, meditaciones para tus niños. ¿Sabes? Estoy completamente inventando y son ejemplos ficticios lo que digo. Pero eso es lo importante. Si tú eres una empresa, tienes que entender que el contenido es bastante importante para dar a conocer. Y si no sabes cuáles son los dolores, anótate 5 objeciones que la gente te da antes de comprar tu producto. Y esos son los dolores. A veces no solamente es el precio, a lo mejor es no me siento segura, a lo mejor es no lo entiendo, a lo mejor es no tengo tiempo. Entonces, hacer esa lista te va a ayudar bastante para que puedas entender, crear el contenido, promoverlo, generar esos contactos y después darle el seguimiento. Si tú realmente no le das seguimiento a esas personas, haz de cuenta que compraste algo y no lo usaste, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces, para mí esos serían los primeros tips. Y obviamente en ArtyStation puedes crear tu landing page, puedes poner webinar de los 5 tips para tener tu verano con tus hijos, aunque sean encerrados. Tienes tu entregable que te da Arty, que es una URL. Puedes ponerla en Facebook Ads. De ahí mismo en ArtyStation los leads te los tiene como su gestión de leads, entonces te están llegando los leads que se registran. Puedes configurar un email automático diciendo como autoresponder, aquí está tu lugar, puedes poner tu reminder, aquí nos vemos en YouTube. Y sobre eso después puedes configurar tu secuencia de emails. de, oye, gracias por nuestro webinar, aquí te va un artículo de blog que escribimos, o aquí te va la oferta, oye, ¿quieres hablar con nosotros y a lo mejor tener una sesión con una psicóloga sobre esto y esto? Ah, aquí está. Entonces, lo importante es, ya teniendo esta atención de las personas, continuar la conversación.
Sí.
Porque la realidad es que a veces la conversación se cierra, o entre que agarro la moda de los webinars, ¿qué pasó con los demás? Los registrados. Ya no supimos de las personas. Entonces, por ahí me iría yo con los primeros tips, que pienso que no son tan difíciles, porque si no me extiendo, Fer, si no doy 100 tips, pero yo diría que eso es algo que se puede hacer con, no necesitas tener 7 personas, una persona lo puede hacer y en una semana puedes armarlo.
Y además yo creo que sería tema, muy buen tema para un webinar.
Sí, realmente.
Oye, pues mira, esto ha sido una entrevista fantástica. Mira, antes de terminar, ¿algo más que quisieras compartir con la audiencia?
Pues es un tip que siempre lo digo en mi podcast y creo que lo voy a repetir, es darnos el tiempo para aprender a aprender. La verdad es que esto, no que sea difícil, pero creo que no tenía este hábito y los últimos años lo he tenido, ya sea escúchate un podcast, escúchate un video, ve un TED Talk, ve una serie que vas a aprender de Netflix, hay muchísimas, vete un talk show, creo que hay muchos lugares, hay mucha gente que critica, ¿no? De, ves Netflix, pero a veces ver una serie te puede hacer pensar algo que nunca pensaste. Exacto. Entonces, exacto, creo que darte el tiempo y que ninguna semana se termine sin decir aprendí algo nuevo, creo que ese es el mejor.
¿Cuál es tu show favorito de Netflix?
Uf, es difícil, pero la verdad me gusta mucho el de Dave Letterman, pero porque yo sí quiero tener mi late show en algún momento de business, entonces soy muy fan de ese y el que hizo Reese Witherspoon también de Shine On, que son entrevistas con mujeres, me gustó bastante, la verdad. Digo, veo mucho Friends y veo mucho como entretenimiento porque me gusta mucho, pero definitivamente el contenido que me ayuda mucho y creo que es lo que va a venir después en Latinoamérica, ¿no? Ese contenido en video contando historias, que la gente se quiere identificar, que se inspira, creo que eso es lo que viene. Entonces, digo, a lo mejor después de un escenario coronavirus, porque eso era lo que se venía este año. Pero me gusta mucho cuando la gente comparte su historia, porque a veces esas personas se dan cuenta que aprenden de lo que cuentan.
Entonces, exacto.
Es muy bonito y lo súper recomiendo.
Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde está tu blog? ¿Dónde pueden encontrar tu podcast, redes sociales?
El podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma que escuchen podcast, como Marketing Hack Show o como Gabriel Escamilla. Los dos salen. En YouTube también tenemos un canal donde subo los episodios. Todavía no tenemos sitio web, pero pronto va a estar por ahí. Y en redes sociales estoy en todas como Gabriel Escamilla. A lo mejor van a encontrar a un Gabriela González en Twitter, pero Gabriela Escamilla también es mi apellido, porque Escamilla es el segundo y González es el primero. Pero las redes sociales que más uso es LinkedIn e Instagram. Entonces, si les gustó, si me quieren saludar, si quieren sacar pláticas sobre lo que conté, yo encantada de iniciar conversación y para mí siempre es algo que pongo en LinkedIn. Cuenten conmigo para seguir creciendo juntos. Para mí esto es un journey donde todos aprendemos.
Perfecto. Pues mira, muchísimas gracias, Gabriela. Por favor, vayan a escuchar Marketing Hack Show. Es buenísimo. Lee su contenido en el blog de RD Station y salúdala en redes sociales, en Instagram, LinkedIn y en otras redes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
Muchas gracias, Fer. Hasta luego.